como parte de la inauguración de esta macrosala y antes de pasar a la conferencia de prensa, quisiera solo informar a nuestros compañeros representantes de los medios de comunicación algunos datos respecto de esta macrosala. Tiene una capacidad para 450 personas, cuenta con 1.200 metros cuadrados, además tiene 118 metros cuadrados de pantallas. En las pantallas, pues además de publicar y presentar algunos contenidos multimedia, también pues se verán, por supuesto, los conteos rápidos, los resultados conforme vayan corriendo del programa de resultados electorales preliminares, así como las sesiones del Consejo y todas las actividades relativas a la jornada electoral. Bueno, hay diferentes cuestiones que fueron consideradas en su diseño. Sin embargo, nada más me permitiría apuntar que para esta cobertura de este proceso electoral tenemos acreditados hasta el momento 1.469 personas de los medios de comunicación que darán cobertura en las instalaciones del instituto, en la parte exterior, es decir, en la parte de feria de medios, y 487 personas en esta macrosala de prensa. Estas personas o estas compañeras y compañeros de los medios representan a más de 200 compañías o empresas o medios de televisión, radio, tanto públicos como privados, impresos, internet, agencias nacionales e internacionales. Así que sin más, concluiríamos este primer acto de presentación de esta macrosala de prensa y le pediría entonces a nuestra consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, que nos dirigiera un mensaje con motivo de la conferencia de prensa para el inicio de de estos preparativos para la jornada electoral. Presidenta, gracias.
Gracias. Sí, se escucha, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas. Un gusto estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros el día de hoy. Antes de pasar a la rueda de prensa, quiero decirles a todos que les doy la más cálida y cordial de las bienvenidas a los medios de comunicación que nos acompañan en esta inauguración de esta macrosala del Instituto Nacional Electoral. Un espacio diseñado específicamente para el desarrollo, atención y difusión de la información que se genere durante la cobertura de la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 2 de junio. En el INE comprendemos la importancia crucial que tienen los medios de comunicación en el fortalecimiento de la democracia. Su labor no solo mantiene a la ciudadanía informada, sino que también asegura la transparencia y la integridad del proceso electoral. Por ello, este espacio estará disponible. Será para ustedes a partir del día de hoy. Se creó con la idea de tener un entorno adecuado que permita a los medios nacionales e internacionales desempeñar su trabajo de manera eficiente y efectiva. La cobertura informativa de las elecciones es una tarea monumental y de gran responsabilidad. Sabemos que el trabajo que realizarán aquí será fundamental para mantener informada a la ciudadanía en tiempo real, así como para ofrecer análisis y contexto sobre el desarrollo del proceso electoral. Los medios de comunicación son el puente entre la ciudadanía y el proceso electoral. Su labor de informar, analizar y transmitir los acontecimientos del día de la elección permite que cada voto emitido sea una pieza visible del gran mosaico democrático de nuestro país. La transparencia y la confianza en el proceso electoral dependen en gran medida de la cobertura objetiva y rigurosa, certera, por demás, que los medios proporcionan. Incluso a través de sus plataformas, ustedes mismos promueven la participación ciudadana, recordándole a la ciudadanía la importancia de acudir a las urnas y ejercer nuestro derecho al voto. Mi agradecimiento lo expreso a todas y todos ustedes por su compromiso y dedicación. Estoy segura que su presencia y su trabajo contribuirán enormemente a la transparencia, pero fundamentalmente a la confianza en este proceso electoral. Reitero el compromiso de nosotros y la colaboración y apoyo permanente para el desempeño de sus funciones. En ello, mucho éxito, éxito y éxito. Solo esto. Una vez hecho lo siguiente, históricamente en el instituto, una vez que se instala la macrosala que le da servicio a todos los medios locales, nacionales, internacionales, públicos y privados, impresos y televisivos, se procede normalmente a una rueda de prensa en donde participamos las 11 consejerías que estamos aquí presentes para ustedes el día de hoy, en un recuento significativo de lo que ha sido la preparación de este proceso electoral 2023-2024. Como ustedes saben, y son incluso a veces manejan mucho mejor números, las formas y demás que este proceso ha tenido, mucho mejor que nosotros. Así que los expertos en esta transmisión de información son ustedes. Nosotros nos ponemos a su disposición en el entendido de que hemos venido siguiendo el proceso electoral desde su inicio. Cuando declaramos abierto el proceso electoral, estuvieron prácticamente ustedes acompañándonos y a partir de ahí no han dejado de estar presentes. Mi agradecimiento permanente a los medios que normalmente están cubriendo esta fuente y que han permitido que las tareas de este instituto se den a conocer en todo el territorio nacional. Algunos son medios con cobertura nacionales, otros tienen el alcance regional, pero todos han contribuido a que las tareas que el instituto ha llevado a cabo sean conocidas en todo el territorio nacional. Así que estamos a su disposición en las diferentes materias que ocupan al proceso electoral, en materia de logística, en materia de organización electoral, en materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, del voto de las personas en prisión preventiva, del voto anticipado con las modalidades que estos han incorporado en este proceso electoral, sobre las urnas electrónicas que hemos declarado prueba piloto y que se colocarán en la Ciudad de México y en el estado de Nuevo León, sobre la capacitación a los funcionarios de casilla, sobre la selección de todo el personal que en este momento ya colabora con nosotros, sobre el tema de quejas y denuncias que pone la nota todos los días en este país, en los esfuerzos que el instituto hace por cuidar la equidad en la contienda, sobre la materia de acciones afirmativas que todos ustedes han sido testigos, pero que aquí estamos disponibles para cualquier pregunta que se trate, sobre la realización de los debates como el ejercicio máximo en donde el instituto pone en el mismo momento y en el mismo lugar a todas las candidaturas a la presidencia de la República a confrontar sus ideas y sus proyectos de nación que presentaron en el primero, segundo y tercer debate. Es decir, en todos los momentos de la organización del proceso electoral, aquí estamos a unos cuantos días ya para que se dé la jornada electoral y a sus órdenes quedamos las 11 consejerías.
Gracias. Preguntaría nada más en la mesa si alguien más quiere hacer el uso de la voz. Si no, pasamos a las preguntas. Preguntas. Margarita Nicolás, de Cadena Raza, por favor. Bienvenida, Margarita.
Buenas tardes a todas las consejeras y los consejeros. Presidenta, yo te quiero preguntar en torno a cómo se está blindando la seguridad, sobre todo lo que se relaciona con la energía eléctrica, para que los resultados del PREP pues no tengan ninguna falla y que se esté muy lejos, a lo mejor, de un boicot a la mera hora de que empiecen a fluir los resultados, pues de que hubiera algunas fallas. Vemos que hay 3 cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad trabajando. Entonces, aquí, ¿cómo se va a hacer este asunto? Y también, relacionado con esto, si ustedes han pedido la presencia de fuerza pública para evitar que, en caso de una vez que empiecen a fluir los resultados, pues veamos aquí manifestaciones de quienes están inconformes por estos datos que comenzarán a registrarse después de que se cierren las casillas en todo el país. Y también, pues desde aquí se ha hecho mucho énfasis en que pues hay seguridad, la gente puede salir libremente a votar, pero vemos que a dos días del proceso, bueno, de la jornada electoral, pues hay ejecuciones, no son asesinatos, son ejecuciones, porque van directamente en contra de la y los candidatos. ¿Esto qué percepción les deja a ustedes? Y también saber si estos llamados reiterados que hacen desde el Consejo General de que los votos se van a contar bien, que todo va a fluir de forma tranquila, ¿ustedes sienten que hay todavía la percepción de que algunos miembros de este Consejo General pues tuvieron algunas por ahí interpretaciones de que pues respondían a un partido político? Muchas gracias.
Gracias. Si me permiten, tenemos muchas preguntas.
Una serie de preguntas. Esa la hace directamente a la presidencia. Veamos la siguiente.
Guadalupe Vallejo, de Grupo Expansión, por favor. Guadalupe.
Hola a todos los consejeros. Buenas tardes. Pregunto también sobre este asesinato del candidato de PRI-PAN-PRD. Él tenía seguridad. Saber hasta cuándo se les otorga o se les va a quitar la seguridad, en todo caso, a los actuales candidatos. Esto es, terminando la elección, sabemos que sigue el apoyo que tiene. Pero ¿cuántos días más o cuánto dura este apoyo para los candidatos? Gracias.
Gracias, Guadalupe. Félix Muñiz, por favor, de Punto Aéreo.
Por acá, muy buenas tardes. Para preguntarles, mucho se habla acerca de que es la elección más grande que ha tenido México, que va a ser histórica. Sí, pero también es la elección que ha estado más manchada de sangre. ¿Cómo el INE va a querer quitarse este estigma de tanta muerte y tanta gente? Si eso se trata ahora la democracia, de que ahora en una lucha democrática mueran candidatos y muera gente. Entonces, y si alguien me quiere contestar si a esto de la violencia y de la sangre abonó el asunto de los abrazos y no balazos, esa sería una primera pregunta. Y la segunda es, si nos vamos al Tribunal Electoral, está incompleto. El Senado no hizo su tarea en nombrar al ministro. Tienen que, creo que, llamar a un ministro de otro lado para completarse. Si esto no, ya está en desventaja para calificar la elección. Gracias.
Gracias. Entonces pasamos ahora a una ronda de respuestas para poder atender estas preguntas.
Gracias, Iván. Tomo la palabra en primera instancia para contestarle a Margarita sobre el tema de las plantas de energía eléctrica que tendremos que tener como medida de seguridad para la transmisión de la información. Efectivamente, Margarita, nosotros hemos hecho los acercamientos correspondientes con la Comisión Federal de Electricidad a través de su dirección de operación, en donde hemos puesto sobre la mesa la necesidad de contar con un auxilio permanente, más allá de que ya contamos con las 332 plantas que hacen la fuerza de la operación el día de la elección en todas las distritos electorales federales con los que contamos, los 300 y las 32 juntas ejecutivas locales, adicionalmente las que están colocadas aquí en oficinas centrales. ¿Y por qué hacemos esto? Porque es algo que tiene que contemplar el Instituto Nacional Electoral como un imprevisto que se puede presentar el día de la jornada, y lo que no podemos fallar es no haber tomado las previsiones del caso. En este caso se hizo, se cuenta con ese respaldo de las plantas de energía eléctrica. Hicimos además extensiva esta preocupación a todos los organismos públicos locales para que hicieran lo propio en su respectivo ámbito de competencia, y así estar al menos con esta garantía adicional para la ejecución de las tareas que en las oficinas nos corresponde hacer, como es la transmisión de datos hacia oficinas centrales y que tiene que ver con el programa de resultados electorales preliminares y el programa del conteo rápido, que también está transmitiéndose por vía de sistemas. ¿Qué vamos a hacer en caso de alguna contingencia, en caso de que se presente alguna manifestación que intente inhibir la actividad de aquí del Consejo General o de toda la instalación? Pues yo creo que aquí tenemos ya que tener mucha claridad en nuestra área de protección civil, que tiene que estar de manera muy colaborativa con las autoridades de esta ciudad para poder tener una respuesta rápida y precisa en ese momento. Yo espero que eso no se presente, pero no se trata de lo que uno espera, sino de lo que se presenta el día de la elección, y para eso también tendremos que estar atentos. En materia de seguridad en general, debo de decirle que desde ayer en la sesión del Consejo General, que iniciamos a las 10:30 y terminamos 10 horas después, hubo manifestaciones muy categóricas, y aquí la confirmo. Por supuesto que este instituto rechaza categóricamente cualquier tipo de violencia, origen de la misma que se dé en este proceso electoral. Todas aquellas que se han venido dando es algo que este Instituto Nacional Electoral no puede avalar. Aquí hacemos un llamado a todos los actores políticos a que ya en este momento de verdad guardemos la debida calma y propiciemos las condiciones para que la ciudadanía, hoy que inicia la veda electoral, pueda reflexionar en calma su voto. Con toda la información que ya tenemos en nuestros saberes, creo que es el momento de dilucidar cuál es la fuerza política que más nos convence, cuál es la opción que nosotros como ciudadanos vemos para que esté al frente del gobierno los próximos 3 o 6 años.
Gracias, presidenta. ¿Alguien más en la mesa? Al consejero Arturo Castillo, por favor.
Sí, muchas gracias, Iván. No, para contestar una pregunta técnica que hicieron aquí sobre si la sala superior está en desventaja, fue el concepto que se utilizó para calificar la elección porque está incompleta. Bueno, la ley prevé la solución, tendrán que efectivamente designar a una o dos magistraturas de las salas regionales, son personas también profundamente competentes, como prácticamente todos los integrantes de las salas del Tribunal Electoral, son personas que han estado durante muchísimos años trabajando en esta materia. Confiamos en que, atendiendo a esta solución que da la propia ley, la sala superior tendrá todas las competencias y toda, digamos, el conocimiento necesario para hacer la declaratoria en su caso de validez de la elección.
¿Alguien más? Consejera Norma de la Cruz. Consejera Dania Rabel, por favor.
Buenas tardes a todas las personas. Primero quiero celebrar mucho la inauguración de esta macrosala, que ha sido ya una tradición desde 1997 para poder facilitar la labor de los medios de comunicación y la cobertura de un evento tan relevante como las elecciones federales en este país. Creo también que el objetivo de que se tenga esta macrosala es que ustedes puedan realizar su trabajo de forma óptima y por lo tanto podamos beneficiar a la ciudadanía dándole información veraz, oportuna y de calidad. Por eso me parece tan relevante que tengamos esta sede para que ustedes puedan hacer las transmisiones que requieran. Segundo, no puedo dejar de mencionar algunas cosas que me parecen importantes antes de referir específicamente a las preguntas que han realizado. Nos encontramos en periodo de veda electoral y creo que es importante hacer un recordatorio a la ciudadanía de qué es lo que sí está permitido y qué es lo que no está permitido, y particularmente a los partidos políticos y a los sujetos políticos. No puede existir en este momento propaganda gubernamental, no pueden existir actos proselitistas, reuniones públicas, no vamos a ver ya spots en radio y televisión de los partidos políticos, no puede haber sondeos de opinión y encuestas que se difundan, que se hagan públicas. Esa es una de las cuestiones que tiene que pasar en este periodo, que es un periodo de reflexión para la ciudadanía. Pero es importante recordarle a la ciudadanía que en este periodo de reflexión el INE ha establecido algunas herramientas para que puedan coadyuvar a la emisión de su voto y particularmente un voto informado, como el sistema Candidatos y Candidatas Conóceles, que va a seguir funcionando y en donde la ciudadanía va a poder encontrar información sobre la trayectoria trayectoria política, académica y profesional de las candidaturas e incluso sus principales propuestas. Será importante que se consulte este sistema en candidaturas.ine.mx. También tenemos el sistema Ubica tu Casilla, que tradicionalmente lo hemos visto en la página del Instituto Nacional Electoral, pero en esta ocasión también se puede acceder a él con la credencial para votar, con el código QR que aparece al anverso de la credencial para votar. Este sistema Ubica tu Casilla no solamente va a servir para que sepamos en dónde nos toca votar, esa casilla que está más cercana a nuestro domicilio, sino también para que las personas que están en tránsito puedan ubicar dónde van a estar las casillas especiales. Tenemos también el mecanismo de certeza. Por primera vez en 2018 implementamos certeza para verificar información que puede ser falsa o que puede tener algunas imprecisiones. Pero por primera vez en esta ocasión, el chat que tenemos, Inés, va a servir también para que si la ciudadanía advierte alguna información que puede no ser cierta, la pueda mandar a este chat y se pueda verificar. Tienen que mandar un WhatsApp al número 55 58 09 73 00. Si la información que mandan, se pueden adjuntar archivos de voz, archivos también de Word y fotografías. Si la información que mandan ya fue verificada, se le va a avisar al ciudadano, a la ciudadana, si esta información es cierta o no, y si no, se le va a pedir que vuelva a hacer una consulta en lo que se manda esta información para ser verificada. Creo que es importante que tengan estos elementos. Respecto a algunas de las cuestiones que han manifestado, quiero decir que primero, como ya lo dijo la consejera presidenta, pues está garantizado que tengamos plantas de luz en todos nuestros órganos desconcentrados en oficinas centrales para garantizar la continuidad de los trabajos del Instituto Nacional Electoral. Y segundo, me quiero referir al tema de la violencia que mencionaba también Félix. La violencia me parece que es completamente contraria a la libertad e impide que las candidaturas puedan hacer campañas de manera ordinaria. También merma la facultad que tiene la ciudadanía para ir a emitir su voto en plena libertad. Y, sin embargo, tuvimos que trabajar en este contexto de la mano de quien tiene la competencia para hacer esas garantías de seguridad, porque el Instituto Nacional Electoral no es competente para estas cuestiones de brindar seguridad. Por eso tuvimos más que nunca mesas de seguridad, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal, en donde se tuvo continua comunicación y se va a seguir teniendo esta comunicación con miras también al día de la jornada electoral para garantizar que la ciudadanía pueda ir a votar con condiciones de seguridad e incluso también la seguridad para nuestro propio funcionariado de mesa directiva de casilla. Respecto a la calificación de la elección en el Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación, está garantizada porque la legislación establece los mecanismos para que esto se pueda llevar a cabo, incluso en una condición extraordinaria como la que estamos viviendo, con una sala superior incompleta respecto a las magistraturas que tienen. Está perfectamente establecido que se puede llamar a una magistratura de la mayor antigüedad de las salas regionales. Entonces, ese mecanismo se tendrá que activar por parte de la sala superior ante este contexto. Recordar también que estas elecciones son las históricamente más retadoras que hemos tenido por el número de personas que tenemos en nuestra lista nominal de electores, porque por primera vez tenemos elecciones concurrentes en todo el país y por primera vez también vamos a tener voto de personas en prisión preventiva, no solamente a lo largo y ancho del país para la presidencia de la República, sino adicionalmente en tres entidades federativas hubo voto para las personas en prisión preventiva a nivel local, en Chiapas, en Hidalgo y en la Ciudad de México. Ya se hizo esta votación porque fue una votación anticipada en 204 cerezos y en 14 ceferezos. Y eso también es una novedad, al igual que el voto anticipado para las personas que están en situación de postración. Eso también es una novedad en estas elecciones que se llevó a cabo en todo el país. Y también el voto presencial para las y los mexicanos que residen en el extranjero es una de las novedades en este proceso electoral. Y lo vamos a ver también en sedes consulares, en 23 sedes consulares. Gracias.
Gracias, consejera. Vamos a otra ronda de tres preguntas. Seguimos con Janet López Ponce de Milenio, por favor.
tardes, consejeras, consejeros. Yo quisiera insistir en el tema de los apagones. Consejera Presidenta, usted nos había dicho que la semana pasada iba a tener una reunión con la Comisión Federal de Electricidad. No sé si en específico, más allá del acuerdo de tener la cobertura que se tiene en cada elección de las plantas de luz, ¿hay algún foco rojo en algunas entidades por parte de la Comisión Federal de Electricidad donde se tenga que reforzar este equipo? Sabemos que en el proyecto que aprobó la Junta Ejecutiva se menciona que la CFE iba a reforzar el equipo de técnicos. No sé si está focalizado en alguna entidad que haya tenido más apagones recientemente y que pues tenga que haber alguna estrategia específica ahí. También preguntarle sobre la capacitación de los CAES, porque en los simulacros que se dieron del PREP en los últimos fines de semana y también de conteos rápidos, decían que la principal falla era que los CAES no enviaban correctamente la fotografía en la aplicación con la votación. Saber si se reforzó esta capacitación, qué sucedió en el tema de los CAES que se venía señalando en estos simulacros. Y sobre el tema de seguridad, insistir, yo entiendo que el INE no tiene la facultad para resolver temas de seguridad, sin embargo, sí es esta ya la elección más violenta de la historia. Saber en ese sentido, como autoridad electoral, qué podrían hacer primero de aquí al 2 de junio en cuanto a las casillas que se van a tener que dar de baja por cuestiones de seguridad, qué solicitaron a las autoridades para blindar las zonas en las que ahora se van a instalar esas casillas y qué podría hacer el INE viendo a futuro, qué podría reforzar en colaboración con las autoridades para pues que no se repita este escenario en una elección futura, consejera. Gracias.
Vamos ahora con Notilia Carvajal, por favor, del Universal.
Buenas tardes, consejeras, consejeros. Primero preguntarle si tienen algún corte de cómo va la integración de las mesas directivas de casilla. Y también su opinión sobre esta resolución de la sala especializada del Tribunal Electoral que determinó que la candidata Xochitl Gálvez sí utilizó el logo del INE en propaganda electoral. Gracias.
Gracias, Otilia. Terminamos esta ronda con Diana Benítez, por favor, de El Financiero.
Hola, buenas tardes, consejeros. Preguntarles si ya hubo comunicación con el Gabinete de Seguridad. ¿Qué se va a hacer en el caso de Coyuca de Benítez? ¿Se va a reforzar la seguridad en casillas? Y también si pues pudieran decirme, entiendo que ahorita ya no se podría sustituir al candidato. ¿Cuál sería la ruta? ¿El tribunal se tendría que invalidar la elección? Porque pues parece que el crimen organizado está decidiendo quién queda de candidatos con hechos como los que vimos ayer. Por otro lado, también si nos pudieran recordar, el día domingo, ¿a partir de a qué hora está permitido que salgan las encuestas de salida una vez que ya no tenemos el horario de verano? Y si prevén que los conteos rápidos de la elección a las gubernaturas estén saliendo antes de presidencia. Gracias.
Gracias. Adelante, consejero Martín Faz, la consejera Norma Elos y luego también la consejera Carla Humphrey.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me referiré particularmente a los temas de capacitación que han hecho algunas preguntas e integración de casillas. Bueno, respecto de capacitación a los CAES, se han estado realizando, además de los simulacros, en estos días pruebas generalizadas a través de las cuales todas nuestros capacitadores electorales asistentes están haciéndonos llegar, porque están ahorita en el reparto de los paquetes electorales, que es la prioridad, que por cierto llevamos ya entregados el 85.33% de los paquetes electorales a corte de hace una hora. Ahorita seguramente ya veremos un poco más, pero se están haciendo pruebas en las cuales se está insistiendo particularmente en ese tema de capacitación respecto de lo que es el PREP. También alguien preguntaba respecto de algunas de estas vacantes que había habido de CAES. Como saben, desde hace ya algunos días en el Consejo General tomamos unas medidas extraordinarias para lugares muy focalizados, y de esta manera hemos ido ya bajando. Si traíamos ese día que tomamos las medidas aproximadamente unos 1,000 entre CAIS y supervisores que nos faltaban, hoy andamos como en unos 300, un poquito más de 300. Es decir, las medidas han estado sirviendo, y estoy casi seguro que el reporte de hoy día todavía vendrá más abajo de ello. Entonces, de esa manera lo hemos estado haciendo. En cuanto a la integración de las casillas, tenemos ya nombramientos del 99% prácticamente de nuestros funcionarios. Se ha capacitado el 98% de nuestro funcionariado. Han participado en simulacros casi ya el 90%, lo cual es algo bien importante, porque justo son los simulacros la herramienta que nos asegura la presencia de funcionarios de casilla el domingo. Eso lo tenemos comprobadísimo, y de hecho, comparado con los procesos electorales anteriores, donde a estas alturas traíamos un 71% y un 73% de participación de funcionarios en simulacros, hoy traemos un 90%. Eso es un dato, la verdad, que nos alienta mucho respecto de la presencia de nuestros funcionarios y de la integración de las casillas para el día de la jornada electoral. Y ya tenemos el 99% de nuestras casillas con el número suficiente de funcionarios para atenderlas, y solamente tenemos por ahí una pequeña cantidad, que representa un 1%, en donde no tenemos a nuestros 9 funcionarios, ¿no? Recuerden que necesitamos 6 propietarios y 3 suplentes. Entonces, pero justo estamos ahora en la entrega de paquetes, estamos también a través de nuestros capacitadores terminando de integrar nuestras casillas, ¿no? Yo estoy casi seguro que el domingo, sin duda alguna, estarán integradas nuestras casillas con el funcionariado capacitado y, desde luego, pues con todo el material electoral e instaladas donde deben de estar, asegurando de esta manera el ejercicio del voto. Sería lo que me referiría en materia de capacitación. Gracias.
Consejera Norma de la Cruz, por favor.
Sí, muchas gracias, muy buenas tardes, darles la bienvenida, y ya vemos que esta macrosala es más bonita que la del proceso pasado, ¿verdad? Los que estuvieron aquí. Bueno, muy brevemente, sí, estamos, como ya comentábamos, con este asunto del PREP y los conteos rápidos, los ejercicios y las prácticas se están haciendo para garantizar. Cuando ya sabemos que uno de los temas que ha sido en este proceso electoral, cuando se habla de seguridad, pero estamos hablando de un problema estructural, que si bien a nosotros lo que nos toca es organizar la elección y asegurarnos que todas y todas estemos en condiciones de votar este domingo, se ha trabajado de la mano con el Gabinete de Seguridad. Y algo que nos están reportando no solo son los 260,000 elementos que van a estar en las calles el domingo, y todos estos reportes de incidentes se están trabajando en la mesa de seguridad a nivel nacional y a nivel estatal. Es lamentable este último suceso de violencia, y aquí la seguridad que estarán tomando las fuerzas federales y estatales para reforzar que la ciudadanía pueda salir a votar. ¿Qué pasa con el mecanismo de protección después de las elecciones? Esos son de los temas que estaremos esperando que nos dice la mesa de seguridad, porque eso no lo determinamos nosotros, ¿no? También el trabajo que se ha hecho con ellos está... ¿vamos de la mano?
Sí, perdón.
¿Listo? Sí, se escucha mejor. Gracias. Y también decir que estamos... lo que sí hemos tenido es una buena colaboración, y también lo que vemos es que nos quedan muchas lecciones que aprender en cómo vamos a tratar todos estos temas que van más allá de las capacidades del Instituto Nacional Electoral, y que tenemos que trabajar de la mano con todas las instituciones, no solo de seguridad, ¿no? O sea, ustedes saben que necesitamos coordinarnos con casi todas las instituciones del Estado mexicano, ¿no? La seguridad es uno, pero también la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, porque tenemos muchos de nuestros casillas se instalan en escuelas, con diferentes autoridades, y es entre todas las autoridades del Estado mexicano que coadyuvan para que podamos estar en condiciones de ir a la elección este domingo. Y sí, estamos tomando todas las medidas pertinentes. Sabemos que de repente hay esa expectativa mayor del Instituto Nacional. Sabemos que como sí funcionamos y funcionamos bien, se espera que hagamos más allá de lo que nos toca, y a pesar de que, por ejemplo, la seguridad, ¿no? O sea, nosotros por más, no tenemos una policía INE, no tenemos una guardia INE, lo que sí tenemos es una buena coordinación con el Gabinete de Seguridad. Gracias.
Gracias, consejera Carla Humphrey, por favor.
Gracias. Ya. Gracias. Bueno, en primer lugar, pues agradezco la presentación que nos hizo el encargado de la Coordinación Nacional de Comunicación Social de esta macrosala de prensa. Creo que es un espacio excelente para que ustedes desarrollen este trabajo, nos acompañen estos días. Ya estamos a 2 días de la jornada electoral, así que es muy importante que ustedes estén cómodos. Para nosotros, por supuesto, garantizar la libertad de prensa, de información, pues es algo vital de cara a la ciudadanía. Son, como lo dijo la presidenta, este puente que comunica lo que aquí se hace con las y los ciudadanos, y el voto informado y libre es una misión que tenemos que garantizar como institución electoral y también de la mano justamente de los medios de comunicación. Yo me quería referir a 3 temas. Primero, pues una condena enérgica respecto de lo que pasó ayer, el asesinato del candidato en Coyuca de Benítez. Es inadmisible la violencia así, fuera o dentro del proceso electoral, inadmisible. Claramente es un tema ajeno al proceso electoral, pero que incide en el proceso electoral. Ayer lo veíamos, se tienen estas mesas de seguridad. El INE ha cumplido con lo que le ha señalado la ley, y la propia Sala Superior ha establecido estas mesas de seguridad o de paz, los protocolos, no solo uno sino 2, de coordinación interinstitucional, los protocolos de atención a las personas candidatas que requieran esta seguridad. Desde ayer, me parece, pero hoy ya está instalada esta mesa permanente de seguridad. Día y noche estamos trabajando de la mano con todas las autoridades en materia de seguridad hasta la entrega de todos los paquetes electorales después del 2 de junio. Así que esa coordinación ya está garantizada 24 horas al día. Hemos también ya trasladado estos mapas de riesgo de los que ayer se habló, que elaboraron pues los partidos políticos, para que las autoridades en materia de seguridad tengan esta información y puedan tomar las decisiones que correspondan. Me gustaría además, respecto y ligado con este tema, se habla de casillas no instaladas. En el INE tenemos un porcentaje de instalación de casillas arriba del 99.5-7%. Nosotros estamos obviamente comprometidos y comprometidas a instalar todas esas casillas. Evidentemente hay casillas que no se instalan y por distintos problemas, no necesariamente por temas de inseguridad. Lo hay por conflictos sociales, lo hay porque hay comunidades que están pasando de sistemas de partidos a sistemas de usos y costumbres o al revés. Hay otras razones que no tienen que ver directamente con el tema de violencia o inseguridad. Y yo creo que aquí tenemos que empezar a pensar en otras formas de garantizar la participación de la ciudadanía. Particularmente en temas de violencia, creo que la sentencia de ayer de la Sala Superior es un referente extraordinario para garantizar otras formas de votación. Aquí la Sala Superior habla de voto por Internet en territorio nacional. Ya saben que yo soy una convencida de la tecnología en los procesos electorales, pero creo que esto abre la pauta para que, si bien no está garantizado o establecido desde la ley que puedan votarse desde México por Internet, ya lo habilita la propia Sala Superior para estos grupos vulnerables, estas personas que son cuidadoras de personas con discapacidad, y creo que así podemos ir ampliando para ver cómo sí garantizamos que las personas puedan ejercer su voto. Y creo que el voto por Internet puede ser una muy buena solución a este tema de no instalación de casilla por distintas temáticas. También respecto a los conteos rápidos, se preguntaba si saldrán antes de los de las gubernaturas. Pues aquí hay que decir que el INE va a hacer todos estos conteos rápidos, el mismo comité de expertos integrada por 11 personas va a hacer con la misma metodología estos 12 conteos rápidos: Presidencia de la República, por primera vez Senado de la República, Cámara de Diputados y Diputadas y las 8 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. ¿Qué vamos a hacer cuando el comité de expertos nos diga que un resultado, una tendencia de votación ya es irreversible, ya tienen las muestras suficientes o la totalidad de muestras para determinar que es irreversible esa tendencia de votación en el resultado? Ahí vamos a salir a dar los resultados. ¿Cuáles nos corresponden nosotros? Vía la presidenta del instituto, presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas. Y en el mismo orden avisaremos a las y los presidentes de los SOPLES respecto de las gubernaturas para que sean ellas y ellos quienes den a conocer estas estimaciones de tendencias de resultados respecto de los conteos rápidos el día de la jornada electoral. Como saben, pues la legislación electoral establece que los cómputos empiecen hasta el miércoles siguiente al día de la jornada electoral, salvo en el caso de la Ciudad de México, que los cómputos empiezan justamente con la entrega del primer paquete electoral, y por tanto pues tenemos el propio domingo pues tres maneras de informarnos: los propios el programa de resultados preliminares, que se alimenta, como bien saben, de estas actas de escrutinio y cómputo que van cargándose en este programa de resultados, que ya tenemos obviamente los difusores. Se comentaba aquí respecto a los usos horarios, es cierto, ahora las casillas digamos con distinto uso horario solamente hay una hora de diferencia y por tanto ya no cerrarán a las 8 de la noche sino a las 7. Y por tanto, bueno, habrá obviamente este ajuste, sin embargo, pues nosotros tomamos la determinación de que el PREP empezara con los resultados a partir de las 8 de la noche, justamente porque había muchas cuestiones que modificar y preferimos dejarlo a partir de las 8 de la noche para ya tener incluso más información, más actas cargadas. Y el conteo rápido pues fluirá con base en lo que nos vayan diciendo los expertos. Calculamos que a partir de las 10:30, 11 de la noche comiencen a salir. Por supuesto, depende también de las muestras de cada gubernatura. Es distinta la gubernatura de Yucatán, por ejemplo, a la de Jalisco, el número de personas, el número de muestras, etcétera. Así que pues eso nos lo tienen que decir las y los expertos. Y por último, pues temas que me parece relevante destacar, pues es la primera vez que credencializamos en prisión preventiva, que fue un logro hacerlo de la mano también de los partidos políticos. Seguiremos con este esfuerzo porque es la vía de garantizar que estas personas puedan ejercer el voto. Es la primera vez que tenemos obviamente 57% de mujeres compitiendo a cargos federales, eso es lo que registramos, 2 mujeres a la presidencia, y en diputaciones y senadurías tenemos 57% de mujeres registradas entre propietarias y suplentes, más allá de la paridad, que como sabemos no es un piso, y por tanto pues tenemos más mujeres contendiendo que nunca, y pues también es la primera vez, o tenemos la mayor cantidad de visitantes extranjeros en esta ocasión de los 5 continentes. Justamente hoy por la mañana estuvimos en este foro inaugural con las y los visitantes en extranjero. Tenemos más de 1.300 personas extranjeras de 5 continentes que estarán junto con nosotros, con ustedes, con la ciudadanía, que serán también observadoras y observadores electorales, viendo todo lo que pasa en este proceso electoral y después dándonos a conocer mediante un informe cuáles son las cosas que vieron, qué cosas podrían mejorarse, qué cosas resaltan de la misión, qué cosas comparan con otros países, y esto nos permite siempre seguir avanzando en lo que tenemos que seguir garantizando, que son elecciones limpias, pulcras, apegadas a la legalidad, legítimas y transparentes. Así que pues no me quedaría nada más que por su conducto invitarles a las y los ciudadanos a ejercer su voto, ubicar su casilla en ubicatucasilla.ine.mx, también en el chatbot Inés, para que puedan ubicar su casilla, ir a votar este domingo 2 de junio y pues queremos, creo que todas y todos los integrantes de este Consejo General, que sean las elecciones con mayor participación ciudadana, que las y los jóvenes, que son los que menos participan, en esta ocasión participen de forma copiosa, de forma abundante, de forma muy numerosa en este proceso electoral, para que de verdad hagan suya la democracia, las elecciones, y tomen decisiones respecto al rumbo que va a tomar nuestro país por los siguientes 6 o 12 años. Estamos ya en la primera reelección o elección consecutiva del Senado. Alguien que elijan hoy podrá quedarse en el cargo hasta por 12 años. Así que creo que es un mensaje importante para transmitir a las nuevas generaciones.
Gracias, consejera. Pasamos a una siguiente ronda de preguntas con Claudia Flores Barreto, de N+, por favor.
Buenas tardes, consejeras, consejeros. Yo quisiera preguntarles, en esta elección que, en efecto, como han dicho los compañeros, ha sido inédita en términos de, pues, de actos de violencia en torno a los candidatos, a las candidaturas, y con respecto a los niveles de criminalidad que han ocurrido en torno al proceso electoral, me gustaría preguntarles si no les ha provocado, por decir de alguna forma, un llamado, entiendo que no personal, a lo mejor de la presidencia, pero sí un llamado institucional del órgano colegiado a la prudencia, pero no solo a los candidatos, no solo al llamado a la ciudadanía que participe, sino también a estos grupos que están dejando ya hoy narcomantas con amenazas electorales. ¿No les haya provocado algún llamado a que también pues los grupos criminales sean prudentes, ¿no? Estos grupos que están dejando estas narcomantas y están cometiendo estos actos de cara a la jornada comicial, que por lo menos el día de la jornada comicial haya una tregua, un llamado institucional del órgano que organiza las elecciones, por una parte, entendiendo evidentemente lo que ello implicaría, pero no merece la pena dado el contexto inédito que se está dando y que pudiera afectar la seguridad de la gente para salir a votar, o por lo menos su intención, porque las narcomantas pues son como muy muy claras y muy amenazantes, por una parte. Y por otro lado, preguntarles, ¿ya juntos llegan en unidad a esta jornada comicial después de que las diferencias que han tenido llevaron a que esta jornada comicial sea organizada desde las direcciones ejecutivas, en muchos de los casos con encargados y no con titulares? ¿Llegan unidos al día 2 de junio ustedes, los 11 consejeros electorales? ¿Cuál es el mensaje a los mexicanos en ese sentido del árbitro electoral? Y finalmente, preguntarle a la consejera presidenta, ¿cuántos mensajes tiene previstos, consejera presidenta, de dirigir a la nación en cadena nacional este domingo? Muchísimas gracias.
Gracias, Claudia. Vamos con Jorge Monroy, de Latinos.
Gracias. Buenas tardes, consejeros, a todos y a todas. Quisiera preguntarle a la consejera presidenta, bueno, ayer provocó mucha polémica su comentario sobre que el presidente había tomado en cuenta las resoluciones del INE para suspender sus conferencias de prensa. Pareció, consejera, que pues minimizó las acciones de el presidente, porque desde septiembre estuvo interviniendo en el proceso electoral, y usted ayer celebró que haya habido 2 días en las que se suspenden las conferencias de prensa. Yo quisiera preguntarle si usted, en un sentido de autocrítica, no cree que al INE le faltó pues a su autoridad y a sus propias facultades para suspender las conferencias de prensa, que se convirtieron en una extensión de una campaña presidencial. Y también reiterarle si está usted convencida de que el INE le está entregando al país una elección equitativa, que sí va a ir el próximo 2 de julio, pero con muchos elementos de cuestionabilidad. Eso por un lado. Consejeros, preguntarle también si en el tema de la veda electoral, si van a actuar por oficio o si van a actuar simplemente por queja. Ya se han estado presentando algunas manifestaciones, principalmente a través de internet, de por ejemplo Salomón Chartoriski, el gobernador de Nuevo León, que han estado haciendo promoción, y algunos otros. ¿Se van a actuar en este tema por oficio o van a esperar la queja para actuar? Y finalmente sí me sumaría la pregunta de la compañera Claudia de cuántas cadenas nacionales cree ocupar el próximo domingo. Gracias.
Gracias. Finalmente, Fabiola Martínez, de La Jornada, por favor.
Buenas tardes. Muy rápido, consejero Paz, ¿nos podría por favor actualizar a esta hora del día el número de casillas desagregadas que tienen en conocimiento? Y nos había comentado que pues hay un tema especial con Chiapas, si ahí ya tienen un panorama de cuántas no se podrían instalar, y sobre todo los factores, si nos pudiera ayudar con esa parte de clarificar por qué no se van a instalar las que ya decidieron los consejos, por lo menos hasta hoy, que no se van a instalar, y si hay algún elemento por ahí, por ejemplo, alguna advertencia de la gente o alguna advertencia directa de algún grupo de la delincuencia organizada. Y para la consejera presidenta, preguntarle cómo es, lo que nos pueda compartir obviamente, cómo es la coordinación que tiene actualmente, no sé si con el presidente de la República, con la secretaria Rosa Isela Rodríguez, o con el general secretario, en fin, en este alto nivel, ¿cómo es la organización? Por ejemplo, ayer que ocurrió un hecho que, aunque es de la jurisdicción del OPLE, ¿cómo se da? Si nos puede platicar un poco, ¿cómo se da esta coordinación de alto nivel? Porque como usted sabe, hay señalamientos, a pesar de lo que nos comentaron ayer en la sesión, de lo que comentaron ayer en la sesión, hay quienes dicen que siguen diciendo que el INE no está haciendo nada por el tema de la inseguridad, que no está haciendo nada por el tema de la desagregación de las casillas, que dan como esta especie de imagen de que el árbitro solo se está dedicando a armar casillas y que no está haciendo nada de esta coordinación como sistema nacional. Y nada más insistir en lo que entiendo les preguntaron al inicio de la conferencia, su opinión sobre la resolución de la sala especializada del tribunal sobre el uso del emblema del INE. Gracias.
Gracias. Tenemos para la mesa el consejero Jaime Rivera, por favor, adelante.
Gracias.
¿Sí se escucha?
¿Sí se escucha?
Ya.
Sí se escucha muy fuerte. Gracias. Voy a referirme a dos de las preguntas. Seguramente algunos de mis compañeros responderán otras. La primera, de Claudia Flores Barreto, nos pregunta que si en este ambiente que ha estado manchado por violencia y algunos de los actos de violencia que afectan directamente, pues como lo sabemos, han afectado a algunos candidatos o aspirantes o personas relacionadas de alguna u otra forma con los partidos políticos. Pregunta si consideramos hacer un llamado a quienes, a los autores de esa violencia y concretamente a los criminales, a los que han matado. Yo no sé si eso tendría sentido. Yo no sé qué clase de llamados se podrían hacer a asesinos, a criminales. Yo no creo que tengan mucha conciencia cívica. En todo caso, a mí me parecería inútil o totalmente ineficaz. Yo no comparto la idea de invocar o convocar a criminales a respetar la vida. Eso sería casi una forma de normalizar la violencia. Más bien creo que sí es válido hacer por parte de este instituto un enérgico llamado a las autoridades de gobierno, que son las responsables de brindar seguridad pública a todos los mexicanos, no solo a quienes están en las actividades político-electorales, pero bueno, ha habido ese compromiso de brindarles seguridad. Ya se ha dicho, la responsabilidad de combatir la violencia y de brindar seguridad a la ciudadanía
es de los tres niveles de gobierno y según el tipo de violencia o de delincuencia organizada corresponde una parte claramente a el gobierno federal, otro tipo de violencia o de delitos corresponde a las autoridades locales. Lo cierto es que sí, la Guardia Nacional y otras fuerzas armadas de la Federación están ofreciendo y entiendo que están brindando seguridad con recorridos por las zonas que son identificadas como más violentas. Bien, es muy triste y debe ser indignante que haya personas asesinadas y más aún, que se manche la elección con asesinatos de candidaturas y que esto puede tener un efecto sobre la libertad de ejercicio del voto en la medida en que siempre que siembre temor. Debe las autoridades responsables de la seguridad pública deben redoblar sus esfuerzos para alejar y evitar la violencia. Por otra parte, respecto a la suspensión de conferencias llamadas mañaneras del presidente de la República, me parece prudente, pero no podemos dejar pasar el hecho de que las conferencias del presidente han sido utilizadas muchas veces como una forma velada y a veces más abierta de intervención en las elecciones y, en cierto modo, de propaganda, ya sea electoral o por lo menos propaganda gubernamental, que en este periodo de campañas está prohibida por la ley. Qué bueno que se suspende estos días y ojalá que por responsabilidad política, legal y ética del presidente no hubiese habido a lo largo de la campaña decenas de intromisiones que están prohibidas no solo por la ley, sino por la Constitución. Qué bueno que haya algún gesto de prudencia y lamento que no haya habido ese apego a la ley desde antes. Y repito algo que todos sabemos, la Constitución prohíbe la intervención de los servidores públicos en la competencia electoral. Y pienso que por un sentido de responsabilidad política y ética, todos los servidores públicos y más aún el jefe de Estado debe ser un celoso, respetuoso y guardián de la ley y de la Constitución. Gracias.
Gracias. Me han pedido la palabra la consejera Claudia Zavala, el consejero Martín Faz y la consejera Norma de la Cruz. Adelante, consejera Claudia Zavala.
Muchas gracias, Iván. Muy buenas tardes a todas, a todos. Les saludo con mucho gusto. Gracias por venir a esta sala, macrosala, donde nos vamos a encontrar y ustedes van a hacer posible el trabajo colectivo de comunicación de frente a la ciudadanía. Gracias por su interés siempre. Primero, creo que es importante condenar todos los actos de violencia que están sucediendo en nuestro país. Las libertades, la democracia se recrea con paz y se debe condenar enérgicamente cualquier acto que altere, y sobre todo estos de violencia mortal, porque atañe no solo a las personas, a su familia, a quienes les mando mi solidaridad y mi respeto hacia todas las personas, sino también porque en lo colectivo a la sociedad nos lacera. Segundo, me parece muy importante señalar que sí llegamos unidos, porque todos hemos estado trabajando, todas y todos en este Consejo General, para que sea posible el día de la jornada electoral. Ninguna ni ninguno de nosotros hemos dejado de hacer los esfuerzos, nuestro trabajo, y este trabajo es colectivo, si no, no se podría realizar. pero llegamos con las diferencias de criterios cada uno, con nuestras propias lecturas del derecho, con nuestras propias posiciones respecto de lo que nos toca resolver y nos toca atender. Y eso es parte del colegiado. Los colegiados se nutren con las diferencias. Y sí, sí llegamos con nuestras propias diferencias. En ese sentido, pero en el trabajo institucional, hemos estado refrendando de frente a nuestra responsabilidad, porque todas y todos sabemos que nuestra responsabilidad es también, es sobre todo con la ciudadanía, porque para ellas y ellos trabajamos. ¿Qué opinión se tiene respecto de la sentencia de la Sala Regional Especializada? Nosotros dictamos una medida cautelar porque consideramos que el logo institucional pues no podía ser utilizado de una forma quizá confusa. No podemos confundir a la ciudadanía y en ese sentido dictamos la cautelar. Ya se resolvió en el fondo, habrá que leer todas las razones, no puedo opinar, pero es coincidente con la mirada preliminar que hicimos desde la Comisión de Quejas cuando atendimos este primer asunto. Porque la autoridad electoral está al margen de cualquier fuerza política, no puede vincularse como parte de los procesos. La autoridad electoral tiene sus cualidades de garantías de imparcialidad, independencia, más allá de las fuerzas que contienden. En esa medida, para poder opinar sobre, tendría que tener claro cuáles son los argumentos, pero por lo menos en la visión preliminar coincidimos en este punto. ¿Qué pasa? Y aquí sí hay que ser muy enfáticos. La Comisión de Quejas resuelve también con los criterios que el Tribunal Electoral sostiene cuando analiza en el análisis de fondo los asuntos. Y ha sido muy clara la Sala Superior en establecer qué naturaleza tienen las conferencias matutinas en sus dos vertientes. La vertiente de propaganda gubernamental y la vertiente de colmar el derecho de información de la ciudadanía. Pero también ha sido clara en que sería desproporcionado el señalar que se suspendan en definitiva esas conferencias. En tal medida, la Comisión de Quejas lo que hizo fue graduando las posibilidades, primero, atender a la ética y a la responsabilidad de los servidores públicos. Lamentablemente hemos tenido muchos asuntos que atendimos desde la Comisión de Quejas en las que se dictaron medidas cautelares que si bien cumplían al siguiente día la responsabilidad frente al principio de neutralidad no se vio concretada por parte de los servidores públicos que en reiteradas ocasiones les dictamos las medidas cautelares. Este tema es muy importante también a la vez de frente a las y los ciudadanos. Los servidores públicos debemos de dar ejemplo de ética, de responsabilidad en nuestro comportamiento. En esta medida será el tribunal el que valore en su propia dimensión, en el momento que le corresponda decidir el fondo, las incidencias o consecuencias de este actuar que me parece que fue reiterado de parte no solo de un servidor público, de varios servidores públicos que estuvimos atendiendo desde la Comisión de Quejas y Denuncias. Y además porque es muy claro, que quede claro, el INE no es el que limita, el INE aplica la ley, la Constitución. El Pacto Social de la Constitución le exige a las y los servidores públicos la no intromisión en las cuestiones electorales. Eso le corresponde a las fuerzas políticas. Y también le exige que durante el periodo de campaña, desde estos ejercicios que son calificados como propaganda gubernamental, no se exponga ningún tipo de propaganda gubernamental que dé cuenta de los logros desde los gobiernos. y en esta última etapa de resoluciones de la Comisión de Quejas, se ha señalado y se ha detectado la posible infracción en una visión preliminar de esta norma. ¿Todos estos límites para qué son? Para conservar la equidad, las condiciones de equidad en las contiendas electorales. La Comisión de Quejas utilizó alternativas proporcionales, no solo dictaba la medida cautelar. En el último modelo que dictamos fue en el sentido de que quienes son los responsables de subir esa información a las páginas de los gobiernos respectivos o del gobierno federal verificaran que no se estuvieran infringiendo las normas constitucionales. Esta decisión se impugnó por considerar que no era posible que alguien estuviera revisando esto. Nosotros nos encargamos de dar desde la Comisión de Quejas qué no se podía hacer en los momentos precisos del proceso electoral por parte de los servidores públicos. Entonces sí había claridad. Nuestra decisión fue confirmada y lo que advertimos después en estas últimas sesiones de quejas es que se subía la información y se bajaba generalmente a las 24 horas siguientes. En fin, este es el actuar dentro de los parámetros de proporcionalidad de frente a los derechos de la ciudadanía y conforme con los criterios que han sido adoptados por el Tribunal Electoral. No quiero dejar de aprovechar esta posibilidad que estoy platicando con ustedes para ya no volver a tomar el uso de la voz, en el sentido de invitarles a ustedes, a la ciudadanía, a que en la parte posterior de su credencial vean el código QR que tenemos, lo escaneen y vean toda la información útil que les proporciona con el simple escaneo del código QR. Les va a enviar directamente al sitio Ubica tu casilla, les va a enviar directamente a candidatas, candidatos, conóceles, también les va a enviar para el link para el momento que sea el momento de seguir los resultados preliminares. En fin, es información que ustedes tendrán y que las y los ciudadanos tendrán con el simple escaneo del código QR de sus credenciales. Y por supuesto, para hacer una invitación a las y los ciudadanos a que este 2 de junio participemos activamente y nos apoderemos de lo que es y es nuestro poder ciudadano, el derecho a decidir. A decidir quién quiero que me represente y quién quiero que me gobierne en este próximo periodo que se renovarán los poderes. Esa es parte de nuestra soberanía. A eso se refiere nuestra soberanía. Uno de esos elementos es el poder de nuestro voto. Que sean las y los ciudadanos quienes decidan de manera informada y que acudan a las herramientas que ya ha comentado la consejera Dania para poder tener la mayor información y poder ejercer sus derechos político-electorales. Gracias.
Gracias. Consejero Martín Faz, por favor.
Sí, respecto de la desagregación, que asumo son las que se han bajado en estos días, les voy a dar un dato. El dato que teníamos hasta ayer es de 104 que se habían bajado. De esas, 7 fueron por inseguridad, una por negativa a instalar una casilla en una zona militar en la Ciudad de México, y 96 por conflictos políticos sociales. Como pueden ver, el porcentaje particularmente importante es el que es por conflictos comunitarios. La mayoría de ellos responden a problemáticas locales. A eso habría que sumar, el día de hoy nos llegó el dato de 64 que se han bajado en Chiapas. No tengo el desagregado todavía de Chiapas, habría que sumarle a las 104 de ayer, pero ese dato que les doy de las del día de ayer, por ejemplo, el caso de Michoacán, son 88. De esas 88, solo una obedece a temas de inseguridad. El resto es por conflictos comunitarios. Desde luego, no podría asegurar que este porcentaje sería el mismo en Chiapas, ni me atrevería a decir cuál será, porque hay que ver el desagregado. pero ese es el dato actualizado. Y otro dato actualizado es que de hace ratito, ahorita, que les dije que ya habíamos entregado el 85.3% de paquetes, ya vamos en 86.12%. Es algo que varía mucho. Yo estoy casi seguro, ahí sí me atrevería a dar un pronóstico, que para el día de hoy estaremos superando el 90% de paquetes entregados a funcionarios de mesa de casilla. Casi. ¿Perdón? Bueno, en esos casos a los electores se está enviando a casillas especiales, a la gran mayoría, algunos a casillas extraordinarias, pero la gran mayoría es para casillas especiales. ¿Perdón? No, bueno, no hasta el momento que tengamos detectado en particular. De hecho, en Oaxaca hasta ahorita solo se han bajado 5, hasta ahorita solamente. De esas 104, son 88 en Michoacán, 5 en Oaxaca, 3 en Colima y en Nuevo León, y una en Ciudad de México, una en Nayarit y otra en Sinaloa. De esas 104, las 64 de Chiapas sí ya... está Panteló, se han bajado 28, por ejemplo, es donde hay más que se han bajado, pero las causas sí, no tengo todavía el desagregado, pero esos son los porcentajes de las 104 de ayer a las que habría que sumar ahora. Como se los hemos dicho, de aquí al domingo esta cantidad puede variar, porque quienes resuelven respecto de esto son los 300 consejos distritales, son quienes resuelven respecto a esto. Esto no es una decisión que se tomen desde oficinas centrales, sino que son los consejos distritales que día a día pues van valorando cuál es la situación. En un informe que se entregó, que se dio a conocer en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, se hablaba de varios centenares como lugares en riesgo, pero eso no significa que se fueran a bajar todas, ¿no? Solamente algunas, porque nosotros estamos insistiendo, como lo decía la presidenta al inicio de esta conferencia de prensa, de hacer pues todo el esfuerzo de instalarlas. Entonces los datos son esas. Esas 104, había que agregar esas 64 el día de hoy de Chiapas. Puede que haya variaciones y son por las razones que les dije, esas 104. El desagregado de Chiapas se los debo. Sí. Gracias.
Ocho que se ponen en riesgo, pero no están las 104 que ahorita tuvieron que, digamos, que los electores se tienen que mover a otra zona para poder votar. Entonces, de estas 808 que ustedes tienen en riesgo, ¿de ahí se pueden agregar más en las próximas horas a estas 104? ¿O no, cuándo volverían a hacer un nuevo corte?
Esas 104 están dentro de esas que señalas que estaban en el informe. ¿Podrían agregarse algunas? Sí, la situación es muy variable. Los consejos distritales, que son quienes traen el pulso, son quienes están haciendo eso. Pero esas 104 son dentro de esas que tú señalas dentro del informe, no son distintas. O sea, es decir, en ese entonces, el informe, porque el informe se presentó el 20 de mayo, si mal no recuerdo, en la comisión, eran las previsiones, y además ese informe al 20 de mayo tenía un corte incluso previo, no del día 20. Entonces eran las previsiones en base a las visitas que realizaban nuestros capacitadores. Pero esas 104 están dentro de esas. Puede haber variaciones, sí, pueden variar las cosas de un momento a otro, pero esas 104 estaban dentro de ese universo.
¿Crees que sea posible que nos puedan dar un nuevo corte, no sé, para el día sábado, para saber si son esas 104?
Bueno, de hecho el domingo vamos a decir cuántas fueron las que se instalaron efectivamente. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, teníamos 170.297, ahora es muy probable que para el domingo quizás tengamos algunas menos. El domingo vamos a decir cuántas son las que efectivamente se instalaron, y ahí vamos a poder tener ese dato de cuántas finalmente se instalaron. De estas 170.297 ya no estaban consideradas las 104 que se bajaron ayer, pero no estaban consideradas las 64 de Chiapas. Entonces, de aquí al domingo seguramente habría una variación.
Gracias. La consejera Norma de la Cruz, adelante.
Nada más, en este mismo tema, nada más para agregarlo y ponerlo en perspectivas. Estamos hablando de 170.204 casillas que se van a instalar. Hasta este momento
Si contamos las 64 que nos acaban de reportar de Chiapas, estamos hablando de 168 casillas de 170.204. Y eso es como el 0.0071%. O sea, no alcanzamos ni al 1%. Esto ponerlo en perspectiva. La otra que es importante recordarles, no es que esta ciudadanía se va a quedar sin votar, ¿no? Se les va a dirigir a la casilla más cerca. Y no, en algunos lo que pasa es que la casilla se instala en un lugar diferente. Entonces, el derecho para votar también de estas personas que estaban incluidas en esas casillas está garantizado, y esto de ponerlo en perspectiva, ¿no? Obviamente estaremos actualizando los datos y estará ya instaladas las casillas, daremos el primer reporte. Bueno, la Secretaría Ejecutiva, gracias.
Gracias. Consejera Dania Rabel, adelante.
Gracias. Me quiero referir a las preguntas que hizo Claudia, sobre todo porque me parece que una en realidad fue dirigida a todas las consejerías. Respecto a la primera pregunta, uno de los presupuestos para la existencia de la democracia es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica la observancia de las leyes, implica también que no exista impunidad e implica que todas las autoridades en el ámbito de nuestra competencia cumplamos con nuestro trabajo. En ese sentido, lo que debe de ocurrir es que se cumpla en el ámbito de competencias de quien los tiene, que son las autoridades encargadas de brindar seguridad pública, que eso exista, que existan condiciones de seguridad pública, y no solamente en el marco del proceso electoral, sino todo el tiempo en México. Creo que esa debe de ser la exigencia. Por supuesto, nosotros hemos actuado muy de la mano con ellos, con ellas, precisamente para hacerles ver, en el marco de las competencias del Instituto Nacional Electoral, la importancia de que se garantice la seguridad para el trabajo de campo que ha tenido que llevar a cabo el INE, con más de 50.000 figuras en campo, casi 50.000 figuras en campo, y también para que el día de la jornada electoral todo se desarrolle de manera pacífica y la ciudadanía pueda acudir a votar con esa seguridad de que no está en riesgo su integridad física, por ejemplo. Ahora, lo segundo, ¿cómo llegamos a esta jornada electoral? Pues como cualquier colegiado, tenemos diferencias, tenemos discrepancias, tenemos puntos de vista distintos y distintos acercamientos a los temas que tenemos que conocer en Consejo General. Sin embargo, hay un punto de unión o de confluencia, y es el hecho de que todos y todas queremos que estas elecciones salgan bien, que todo se haga de manera correcta el día de la jornada electoral, y creo que a partir de ahí es como podemos trabajar de manera conjunta y como llegamos de cara a este proceso electoral. Por último, me quiero referir a lo que preguntaba Jorge Monroy respecto a si vamos a actuar de manera oficiosa o a petición de parte ante un posible incumplimiento en este periodo de veda electoral. Los antecedentes nos dicen que si es necesario, se actúa de manera oficiosa, como lo vimos también cuando hubo incumplimientos, que después se vio que estaba detrás de ellos un partido político, con el caso de las llamadas influencers. Ahí se actuó de inmediato de manera oficiosa. Horas siguientes de que se empezó a actuar de manera oficiosa en el Instituto Nacional Electoral, llegaron algunas quejas que se sumaron y se acumularon. Pero el INE actuó inmediatamente, porque tenemos también esta previsión de que en estos tres días previos a la jornada electoral, el propio día de la jornada electoral, se pueden generar daños irreparables a la contienda. Por eso se actúa de manera inmediata a través de la Comisión de Quejas y Denuncias para que se puedan dictar medidas cautelares y se suspenda inmediatamente aquella conducta que se detecte que puede ser contraria a la norma. Gracias.
Gracias. Ahora sí, finalmente, Presidenta, por favor.
Gracias, Iván. A ver, son algunas cosas las que hay que responder. Por supuesto que comparto.
Ayúdenme a acercarse más el micrófono.
¿Así? ¿Así se escucha? Sí. ¿Sí? Gracias, consejera. Luis Méndez, 11 Noticias. Son dos preguntas. Lamentablemente, esa fue la consejera Claudia Zavala, Carla Cumbre, pero anda por acá el consejero Martín Faz. Previo al tercer debate, señalaban que no importaba el uso del color institucional porque los colores son de todos. Después de la resolución que da la sala especializada del tribunal siguen pensando lo mismo sobre la importancia o no de que los actores políticos no usen los colores institucionales, ni mucho menos los elementos de logos oficiales, como es el caso de la candidata presidencial de Xochitl Gálvez? Esa es la primera. La segunda, consejera presidenta, si bien se habla de las narcomantas que están apareciendo, que es una realidad, también han aparecido otro tipo de mantas, que son las mantas religiosas. A las afueras de los templos religiosos, específicamente de la Iglesia Católica, se están colocando mantas en donde llaman a votar en acción, votar sin miedo y votar en unión. Eso, más allá de la interpretación que cada uno le puede dar, son palabras que coinciden con una de las propuestas de una de las candidatas presidenciales. ¿Cuál sería ahí el llamado para el uso del Consejo Episcopado Mexicano, que ha declarado que en el uso de su libertad de expresión está colocando estas mantas y está repartiendo estos folletos? Es decir, tenemos una intervención de la Iglesia en este proceso electoral. ¿Usted considera esto? Y finalmente, el exconsejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, asegura que si se da una elección cerrada de 5 puntos, podría haber un conflicto electoral. Contexto: él tuvo una elección de 0.5 de diferencia, y bueno, sabemos lo que pasó después. Usted, ¿cuál es el panorama que vislumbra? Gracias.
Intensas las preguntas que acabas de hacer, pero vamos a buscar una respuesta. Primero, acompaño el posicionamiento de la consejera Dania Rabel sobre lo que hay que hacer en materia de actuación de manera inmediata durante los días de la veda electoral. Me parece muy puntual la aclaración que ella acaba de hacer y la responsabilidad que tenemos como instituto. Los consejeros que se han retirado y los que no estuvieron es porque son días, nada más aprovecho para decir, en donde hay varias actividades programadas y están cumpliendo con ellas. Así que los que quedamos ya estamos casi que muy también apurados. Empiezo por la pregunta que nos hace Janet sobre si hay un equipo reforzado que tiene que ver con el tema de la electricidad. Sí, no solo se trató de la renta o adquisición en otros momentos, o la garantía de que todas las juntas ejecutivas distritales y locales tuviesen disponible la planta de energía, sino también se concretó la mesa de ayuda que va a estar atendiendo de manera puntual, tal cual en un símil de las mesas de seguridad locales y la mesa de seguridad federal, para atender cualquier imprevisto más allá de contar con una planta. Tenemos ya disponibilidad de números telefónicos a los que vamos a llamar en cada entidad, dependiendo de igual las zonas, pero sí contamos con ese auxilio personal de la Comisión Federal de Electricidad. A través de su área de operación está ya disponible para apoyarnos, y hemos mandado los contactos correspondientes a las entidades para que sepan el enlace que tenemos que hacer en cualquier contingencia. Es decir, fuimos un paso más allá, efectivamente, no solo proveyendo de plantas de energía para la el posible ausencia de esta en la jornada electoral. Y lo mismo acabo de confirmar con todos los organismos públicos locales, todos cuentan también con plantas de energía adicionales. Y también una de las garantías que damos en este trabajo conjunto con los estados es poner a disposición de ellos cualquier tipo de cosa que pongamos también como apoyo para nosotros. Es decir, también ellos van a contar con estas posibilidad de ser llamados inmediatos a la Comisión Federal de Electricidad. Y otra pregunta que nos hace es, ya se la contestó el consejero Martín Faz, y pues veremos en adelante, Janet, qué es lo que tendría que hacer el instituto para garantizar mayor seguridad. Este no es el único proceso, en cada oportunidad que tengo lo digo, que nos toca velar por la seguridad. Todos los procesos lo hacemos. En todos los procesos tomamos estas medidas adicionales y exigimos a la autoridad en la materia que hagan lo propio. Por eso no nos cansamos hasta que tuvimos todas las mesas de seguridad instaladas en todos los en las 32 entidades, más allá de que ya estaba corriendo la de la mesa de seguridad federal. Es decir, habremos de ver qué podemos incorporar en nuestra reglamentación jurídica para que esto hasta este momento que no tenemos atribución, y espero que así continúe porque hay toda una estructura destinada para ella, pero que nos permita a lo mejor otro tipo de coordinaciones. Iremos hacia allá. Sobre cómo llegamos a este proceso, Claudia, que yo quisiera decir que comparto también que en el Consejo General hay una manifestación de trabajo permanente a partir de las comisiones en las que trabaja el mismo. Es decir, más allá de si tenemos la manifestación libre, por cierto, de nuestras diferencias en materia de algún criterio o alguna interpretación de ley, creo que sí hay algo que nos une, y yo lo he venido diciendo desde el principio, el trabajo siempre nos va a unir, y el trabajo que todos asumimos en este instituto es sacar adelante el proceso electoral, y creo que cuenta de ello da cada una de las sesiones del Consejo General. Aquí no hay enemigos en el Consejo General, aquí hay diferencias de criterios, es todo, pero todos estamos con un común denominador, que el proceso electoral salga y salga bien. Y ahorita lo estamos viendo, de hecho, en esta misma conferencia de prensa, cómo estamos participando absolutamente todos los consejeros en que esto, con nuestras acciones, abonando a que esto salga bien. Latinus me pregunta, ¿cree que el INE le faltó fuerza para cancelar las mañaneras? Y a pregunta de Latinos es que responde también la consejera Dania Rabel sobre si actuaremos en estos tres días de veda y cómo actuaremos. Esa está, y me sumo a la respuesta de la consejera Dania Rabel. Yo creo que al INE no le faltó actuar en ninguna de sus materias. Yo creo que crear esta percepción de que al INE le falta fuerza para prohibir o para cancelar es una versión totalmente incorrecta, la cual nunca voy a compartir hasta este momento, porque estoy convencida de que a través de la Comisión de Quejas y Denuncias se hizo lo que procedimentalmente y jurídicamente le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Más allá de eso, quien intervino después y a propósito de unos lineamientos que generó este propio instituto fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que atinadamente encontró un cauce jurídico que no está contemplado en la legislación actualmente. Hablar de que actuó fuera de la ley tal o cual en un periodo determinado que no está en la legislación es, creo, hablar con falsedad. Estamos dentro de los márgenes de actuación que nos corresponde, acatando la legalidad, la certeza, todo lo que los valores que nos ocupan aquí. Por lo tanto, no creo que haya habido falta de fuerza ni de esfuerzo. Ni fuerza ni de esfuerzo, y que la Comisión de Quejas, más allá de si convengo o no con algunos criterios o convenimos todos, porque la Comisión de Quejas es la única que actúa solamente con tres consejeros sin pasar por el resto de las consejerías, la confianza que otorgamos el resto de las consejerías a los criterios allí manifestados tiene que ser respaldada por una declaración de esta naturaleza. No puedo poner en duda lo que la Comisión de Quejas y Denuncias hizo durante todo el proceso electoral. Esa es la fuerza que tiene el instituto, es lo que le correspondía procedimentalmente y es lo que hizo. Lo demás se quedará en opiniones de carácter personal. Sobre las preguntas que nos hace, no te escuché, Claudia.
Los mensajes en cadena nacional,
¿qué
piensa usted?
No entiendo, está mal este sonido. Cuéntame, sí. Dime otra vez, Claudia.
No, preguntarle sobre, un poco insistirle sobre los mensajes que usted va a dirigir a la nación en cadena nacional.
Tenemos esa otra pregunta que se repite también por acá. cuántos momentos va a tener el instituto para estar en cadena nacional. El instituto estará en cadena nacional a las 11 de la mañana, una vez que es instalada la sesión permanente del Consejo General. A las 11 declaramos un receso después de las participaciones de todas las consejerías y de las fuerzas políticas en el Consejo representadas, asimismo el Poder Legislativo, y daremos el primer mensaje de cómo vamos en la instalación de las casillas. Comparto también con el consejero Faz que es hasta el propio domingo que podremos determinar la cifra de las casillas instaladas. A las 6 de la tarde, hora nuestra, al momento del cierre de la última casilla en el país, sale otro mensaje de que ha concluido la votación en las casillas. Y después tenemos entre las 10 y las 11 y media de la noche el primer mensaje que le corresponde al Instituto Nacional Electoral sobre la tendencia en la presidencia, de los resultados en la presidencia de la República. Después de las 11 y media está previsto salir con la tendencia en la conformación de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Hago la aclaración que si esto se presentara de manera anticipada a las horas que estamos marcando, se saldrá en el momento en que se tengan los resultados. Con respecto a los resultados de las entidades, que estaremos haciendo los conteos rápidos, en el momento en que el Comité Técnico del Conteo Rápido establezca que hay una tendencia firme, sólida, que ya da para que salgamos a dar los resultados, estos no serán cantados desde aquí del Instituto Nacional, serán transmitidos de manera inmediata a las autoridades electorales correspondientes en cada uno de los estados, y estos, más tardar 10 minutos, saldrán a dar la tendencia cuyo resultado ha sido entregado por el Comité del Conteo Rápido. Sobre las preguntas últimas que nos hacen, lamento tanto que aparezcan, y yo creo que la ciudadanía y la nación completa debe de lamentar la aparición de este tipo de mantas. Creo que no abonan en absolutamente nada a un proceso electoral que debe de transitar de manera pacífica, ordenada y periódica, como lo marca la Constitución. No podemos estar a la aparición de este tipo de mantas, llámense narcomantas o mantas religiosas. Yo creo que aquí habría que revisar rápidamente qué pasa con el segundo tema para ver si hay una acción que deba de tomar el Instituto Nacional Electoral. A ambas les los conmino a que no las narcomantas, esas a quién conminamos, ni idea tenemos en dónde están las figuras estas. No somos la instancia para saber en dónde están definidas estas acciones de narcomantas, pero en el otro caso, que tenemos una relación cordial con todas las instancias e instituciones del Estado mexicano, entre ellas la Iglesia, habríamos que acercarnos para ver qué pudiera suceder ahí. Aquí lo vamos a revisar jurídicamente hablando, a ver qué procede, pero de entrada creo que no abonan a un ambiente de cordialidad, de tranquilidad, de paz, de buena y sana reflexión. Este oxígeno que hoy necesita la población, que muchas veces ha sido manifiesto en una y en otra encuesta, cómo llegamos al final de los procesos electorales con esta saturación mediática, también en redes, también en prensa escrita, a través de actuaciones que son propias de estas campañas electorales, pero que hay que reconocer y que seguramente formará parte de los análisis que posteriores a la jornada electoral se estarán realizando para que esto le genere oxígeno a la población. Este es el origen de estos 3 días de veda. La posibilidad que en calma, en silencio y a veces en familia podamos hacer reflexiones, podamos hacer un sano discernimiento de todas las opciones que se nos fueron presentando a lo largo de las campañas, y que el próximo domingo saldremos. Lo que es inevitable es que siempre la participación ciudadana efectiva, copiosa, quita y deja de lado todo este tipo de acciones que pudieran estar intentando pervertir el proceso electoral. Eso no lo podemos permitir. Por eso insisto en llamar a la población, a todos los que contamos con una credencial para votar en la mano, a que salgamos con la decisión de participar en la vida democrática de nuestro país, que salgamos a emitir nuestro voto este 2 de junio con firmeza, porque sabemos que el voto sí cuenta y cuenta igual, el de uno y el del otro. Desde la parte norte hasta la parte sur del país contaremos los votos con la misma pulcritud. Yo con eso me quedo. Yo agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros. Creo que el mensaje de hoy es, a partir de la inauguración de la macrosala, el Instituto Nacional recibe con mucho gusto a todos los que participan en esta comunicación directa con la población mexicana e internacional para dar cuenta de cómo se está llevando a cabo el proceso electoral. Estoy convencida que su apoyo en estos 3 días y el propio día de la jornada y la semana siguiente, que son los cómputos a partir del miércoles para concluir el domingo, y las siguientes días que serán de mucho análisis, de mucho rigor informativo, estarán con nosotros y de la mano creo que estaremos dando las mejores cuentas transparentes y certeras a nuestra nación. Muchísimas gracias a todos y salgamos todos a votar el 2 de junio.
Gracias, consejera presidenta, consejeras, consejeros, la secretaria ejecutiva. Con esto damos por concluido esta conferencia de prensa.